no suena lógico que teniendo el petróleo nosotros los mexicanos estemos exportando solamente el crudo. Voy a hacer un ejemplo para avanzar un poco rápidamente. Eso nos exportábamos reses al extranjero y luego importábamos bistecs, tibones y ribeyes, nos sucedía una barbaridad. Es una cosa similar. Entonces aquí la propuesta sería de que se refine más combustible. Existen refinerías en el país que pueden incrementar su capacidad, o bien que se invierta en nuevas refinerías para que ya no se fluyen tanto las divisas y se fortalezca la economía nacional y que ya no esté golpeando tanto, porque argumentan que es una fórmula para determinar el precio y esa fórmula la manosean y siempre sube, no se nos cuenta que va. Y ha subido sistemáticamente en los últimos 10 años. Ya no queremos pedir que lo bajen, nada más que nos lo suben. Y finalmente, ya para terminar, el otro tema también de combustible es el huachicoleo. El huachicoleo es el diésel que se están robando. Según especialistas, el año pasado había más de 6.000 tomas clandestinas, lo cual se traducía en del orden de 20.000 millones de pesos. Para hacer un número sencillo, a 20.000 pesos el litro, estamos hablando de 1.000 millones de litros. Es una barbaridad. Y esos 1.000 millones de litros se, como quiera, se usan y se colocan con los transportistas deshonestos que lo compran, lógicamente, a precios de usados bajos porque ha robado. Entonces, quisiéramos también los transportistas cuestionarle, hacer la pregunta si ustedes en el futuro gobierno ya están analizando esta problemática para establecer una estrategia para, no creemos que termine, sería muy difícil al 100%, pero sí que se minimice esta situación tan caótica que está dañando seriamente las finanzas del gobierno como las finanzas de los transportistas.
Bien, ahora escucharemos al señor Javier Borrego Adame tratando algunos otros temas principales e inquietudes en el sector.
Gracias, muy buenas tardes. Nuevamente me presento para que algunos transportistas que no tengo el gusto de conocerlos. Mi nombre es Javier Borrego y soy invitado. Ahora sí, como orador, porque fui una de las personas que en Saltillo le pedí yo personalmente esta reunión al licenciado Andrés Manuel para que nos incluyera en el tema de su programa de Nación, el tema del transporte. Agradezco en esta mesa la intervención de nuestro amigo Poncho Romo por haber gestionado esta reunión. Saludo con respeto a nuestro nuevo secretario, primeramente Dios, que vamos a llegar primeramente a esta nueva etapa del país, que con el apoyo de todos los transportistas y de todo el país, primeramente lo vamos a lograr. Saludo también a Marco Tulio, gracias por tu invitación, Marco Tulio. Alfredo, gracias, y sobre todo muchas gracias, licenciado Andrés, por atender el tema del transporte. Yo creo que es muy importante que el tema del transporte sea revisado, pues ahora sí, con pinzas. Hemos tenido varios sexenios que verdaderamente no nos han apoyado como se debe para poder, ahora sí, nosotros reactivarnos como transportistas y dar mejor un servicio a todo este país. Buenas tardes, licenciada, bienvenida a nuestra reunión. Uno de los temas que su servidor planteó allá en Saltillo, aparte de lo que ya Alfredo Escamilla nos presentó, fue también el tema de las carreteras. Hoy en día, licenciado Andrés, señor secretario, bueno, así lo voy a llamar ya desde ahorita, nuestro secretario, tenemos la problemática de las carreteras de este país que están en pésimas condiciones. Si queremos una mayor seguridad, para los transportistas y los ciudadanos en general, necesitamos mejorar nuestras carreteras nacionales y sobre todo también mejorar los precios de los que hoy nos regulan, porque mensualmente pudiera decir que se mueven los precios de las autopistas y eso nos afecta terriblemente nuestros costos. Queremos carreteras para poder transitar con seguridad. Queremos carreteras donde tengamos paraderos seguros para nuestros transportistas y sobre todo para nuestros operadores. Si estamos hablando de que necesitamos seguridad en el país, necesitamos que haya donde podamos estacionar nuestros vehículos para tener seguridad primero en nuestros operadores, después de nuestras inversiones, porque una unidad ahorita, hoy en día nos cuesta una gran cantidad y muchas veces muchos transportistas cruzamos fincas, etcétera, para poder renovar la flota vehicular. En ese sentido necesitamos tener carreteras dignas y sobre todo seguridad en este tipo de carretero. Dos, tenemos también el tema tan difícil que es la seguridad, que hoy en día en las carreteras nos está pegando duramente. El corredor de San Luis Potosí, Querétaro, el Bajío, México, Tlaxcala, Oaxaca, nos está pegando diariamente con una serie de robos a nuestros vehículos. Eso nos está, de alguna manera, pegando en los seguros de los vehículos, que automáticamente pues, nos están desafando también, desfasando con el costo de los mismos. Eso también, señor, nos afecta, porque este país tiene que cambiar. No podemos tener tanta inseguridad en el país. No es posible que se roben 40, 50 unidades diarias y no pasa nada. Y se nos sigue incrementando el tema de los seguros. Por último, para no de alguna forma ser repetitivo en los temas, queremos nosotros renovar la flota vehicular de este país. Queremos dar una mejor imagen del transporte nacional de México. Queremos invertir, pero necesitamos también tener seguridad en nuestras inversiones. La flota vehicular hoy en día está desfasada por su antigüedad que tiene. Creo que todos mis compañeros transportistas, los pequeños y medianos transportistas, queremos traer unidades. Ahora sí que de alguna manera tengamos los mismos derechos que tienen los grandes transportistas en este país. Para eso necesitamos el apoyo, para que todos los transportistas podamos tener esa fuente de empleo y podamos también dar un mejor servicio que nos contrata y sobre todo la seguridad para nuestros operadores. Pero todo esto, señores, déjenme decirles por último que yo admiro también todo el esfuerzo que ha hecho el licenciado Andrés Manuel en todo el país. Admiro también y respeto mucho lo que ha hecho por toda la nación. Y yo quisiera pedirles de corazón, pudiera ser, que nos uniéramos a ese gran esfuerzo que está haciendo el licenciado Andrés Manuel en todo el país. Todas las promesas de campaña, todo su programa de inversión que nos va a dar para que este país se pueda de alguna manera, ahora sí, reconstruir, necesitamos el poder legislativo y el Senado de la República. Para eso quiero pedirles con todo respeto que volteen a ver el tema legislativo y el tema de las senadurías. Sin ese apoyo, todo lo que el licenciado Andrés ha estado haciendo durante años se pudiera venir abajo. Les pido de favor que nos ayuden a los que vamos a participar en alguna elección de Diputación Federal o la senaduría, para que todo el esfuerzo que verdaderamente se ha hecho en estos años pueda beneficiar a todos los mexicanos y sobre todo al transporte nacional. Muchas gracias.
Muy bien, no queremos dejar pasar por alto, se incorporó la dirigente nacional del Movimiento de Regeneración Nacional, la señora Jacob Polensky. Y bueno, después de haber escuchado algunas de las inquietudes, sé que existen más problemáticas, vamos a ahora sí a pasar la palabra a... muy bien, Marco Tulio va a decir algunas palabras.
Quisiéramos decir un millón de cosas, pero creo que algo que dejaron pasar aquí sin comentarlo son los retenes que se ponen en las carreteras. Estoy hablando de la carretera 57. Hay un retén en Matehuala que tiene años. No detiene el transporte de carga, pero cierra un carril y entorpece demasiado la circulación de todos nosotros. Hay otro retén en Villa Unión, que se lo maneja la Policía Federal y militares. Ya son dos en San Luis Potosí. Y luego el más grave en San Roberto, que las colas son de 12, 15 kilómetros, sin que nadie haga, sin que nadie comente. Todos tenemos miedo, todos tenemos miedo. Pero no es posible que la policía, que es militar. ¿Cuáles serán los resultados de esos retenes? ¿A quiénes le pasan la información? ¿Qué es lo que se hace ahí? No sabemos. Otra cosa importantísima para que pueda seguir creciendo el transporte es el órgano consultivo. Por años y años, la CANACAR siempre ha sido el único órgano consultivo de la Secretaría de Comunicaciones. Y esto va en contra del transporte, porque pues siempre han sido comparsa del gobierno que está en actual. Entonces necesitamos, todos somos transportistas, todos queremos beneficiarnos, las armadoras sacan precios CANACAR, pero pues si todos somos transportistas, no es posible que esté sucediendo eso y nadie lo comente, nadie diga nada. No lo entiendo por qué. O sea, con la Unión Regiomontana nunca vas a ver que tengamos miedo, porque eso hay que decirlo. No sé qué suceda o qué pase, pero esto lo deben de saber las autoridades que van a entrar y que estamos seguros que tú las vas a encabezar. Gracias. Ay, te digo que son un millón de cosas, pero no me ayudan aquí los compañeros. La Policía Federal pertenece a la Secretaría de Gobernación, y eso siento que no es lo correcto. La Policía Federal de Caminos, que anteriormente se llamaba así, pero ya se llama Policía Federal, pues la debe de manejar la Secretaría de Comunicaciones, pero Jiménez no le quiere entrar. Pero pues ahí está el senador, a lo mejor si le entra a los toros, que no le entre acá a lo demás. Y anteriormente, dicho por todos los compañeros de la Secretaría de la Policía Federal, que hay muchas personas bastante, bastante buenas, bastante no corruptas, gente que de veras se preocupa por las vidas de todos los que circulamos en carretera. Y más tú, Andrés, que puro suru. Entonces, necesitamos que tenga la Secretaría de Comunicaciones los reportes de los estados de las carreteras, y eso ya no se da. ¿Por qué? Porque ya pertenecen a la Secretaría de Gobernación. Me hubiera gustado mucho que viniera la señora Olga Sánchez Cordero, pero sé que le van a comentar eso. Entonces también eso nos ayudaría muchísimo, que haya más seguridad. Ya no se ven las policías como antes en las carreteras. O sea, y se requiere, porque pues todos tenemos familia, todos pensamos que debe de ser como bien hecho todo. Ya no me quiero acordar de más cosas porque le quito la chamba a Andrés. Gracias.
Muy bien, ahora sí vamos a escuchar las propuestas y respuestas de posibles soluciones que el sector transporte ha invitado a Andrés Manuel López Obrador para que se pueda manifestar.
Amigas, amigos transportistas, me da gusto participar en esta reunión con ustedes, el escuchar sus planteamientos, el poder intercambiar opiniones sobre el tema del transporte y lo que a ustedes les interesa más. En un resumen, lo que aquí se ha dado a conocer tiene que ver con la seguridad en las carreteras en todo el país, los precios de los combustibles, el estado en que se encuentran las carreteras de México. La representación del sector del transporte y otros temas, simplificación administrativa, que no haya tanto papeleo, tanta burocracia, que no les estén extorsionando como suele suceder, como suele pasar con todos estos trámites que los van creando para tener motivo para el soborno, para el moche. Todo esto que sabemos afecta en nuestro país. Yo quiero comentarles sobre algunos asuntos de lo que vamos a llevar a cabo que tiene que ver con ustedes. Por ejemplo, el caso de los combustibles. Como aquí se planteó, no estamos proponiendo bajar los precios porque no queremos engañar. Eso es demagogia. Vamos a que se mantengan los precios de los combustibles y que ya no haya gasolinazos. ¿Qué es mantener los precios de los combustibles? Pues indexarlos, dicen los técnicos. Poner los precios del combustible, sea de la gasolina, sea del diésel, en correspondencia con la inflación, que no aumente más de la inflación. Si no aumentaran de acuerdo a la inflación, sería bajar los precios. Y si aumenta, como ha sucedido, por encima de la inflación, pues es aumentar los precios, padecer de combustibles caros. ¿Cómo vamos nosotros a garantizar que no aumenten los precios de los combustibles? Vamos a rehabilitar, se le llama técnicamente reconfigurar, las 6 refinerías que tenemos, que las han dejado en el abandono. Para que tengan una idea, en Estados Unidos tienen alrededor de 150 refinerías y están operando al 95% de su capacidad. Las 6 refinerías nuestras operan al 30% de su capacidad. De manera deliberada, han dejado en el abandono a las refinerías, porque ha estado de por medio el negocio de la compra de la gasolina en el extranjero. Estamos consumiendo 800,000 barriles diarios de gasolinas y en las 6 refinerías se producen 200,000 barriles Es decir, estamos comprando 600 mil barriles diarios de combustible. Ese es el negocio mayor de la compra de las gasolinas en el extranjero. Porque ahora ya ni siquiera Pemex va a comprar la gasolina en el extranjero. A partir de este gobierno se entregaron concesiones para importar combustible. Algunas empresas. Nosotros queremos producir todo el combustible en el país. Lo vamos a lograr. El plazo son 3 años. Vamos a ser autosuficientes. Porque estamos extrayendo petróleo, estamos vendiendo materia prima y comprando gasolinas. Lo que él decía sobre el símil de vender ganado y comprar ya el bistec o los cortes de carne en el extranjero. Como aquí estamos cerca de... No, de donde se produce la naranja. Montemorelos. Es como si vendiéramos naranja y compráramos jugo de naranja. Eso está mejor. Eso es lo que han hecho. Entonces, vamos a que toda la materia prima la procesemos en el país. Decía yo, vamos a rehabilitar las 6 refinerías para que tengan más capacidad y podamos producir gasolinas y diésel. Esto va a requerir de inversión porque necesitamos que esas refinerías operen al 100% de su capacidad. ¿Saben ustedes que no... ha faltado presupuesto en los gobiernos de Fox, Calderón, Peña Nieto? Se han gastado 8 mil millones de dólares en la reconfiguración de 3 refinerías: Madero, Cadereyta y Minatitlán. Las otras 3 están, es Tula, es Salamanca y Salina Cruz, Oaxaca. De las 6 invirtieron para reconfigurar 3 refinerías, 8 mil millones. Y las 3 refinerías que reconfiguraron están prácticamente paradas. ¿Qué pasó? Pues se robaron el dinero, toda la inversión, 8 mil millones de dólares. Tenemos por eso que invertir, no esa cantidad, menos, porque esa cantidad fue un exceso, tuvo que ver con empresas extranjeras, empresas coreanas, españolas, que hicieron su agosto durante todo este tiempo. Bueno, vamos a que se rehabiliten esas 6 refinerías. Y vamos a construir 2 nuevas refinerías donde se produce, donde se extrae el petróleo. Una en Ciudad del Carmen, Campeche, porque ahí tenemos el petróleo del mar de Campeche, y otra en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco, que también tenemos ahí petróleo que sale de tierra y de aguas someras que es el petróleo de mejor calidad, un petróleo superligero, que se le conoce como Olmeca, que no requiere de mucha refinación, y todo ese petróleo se está mandando al extranjero, precisamente por el puerto de Dos Bocas. Salen 1.200.000 barriles diarios al extranjero. Queremos hacer ahí las refinerías. Estamos viendo, analizando la posibilidad de hacer las dos o una. Una muy grande o dos medianas. La ventaja de hacer una es que toda la instalación, todos los ductos para exportación tienen como terminal Dos Bocas. Incluso el petróleo que se extrae de Campeche va a Dos Bocas. Ya está la infraestructura, ya están los ductos. Entonces, si hacemos una grande en Dos Bocas, ya no tendríamos que hacer infraestructura, ductos, para sacar del mar el petróleo a Ciudad del Carmen, a Tasta, que es donde queremos hacer la otra refinería. Entonces estamos viendo qué es lo más conveniente. En la India se construyó hace relativamente poco una gran refinería. ¿Qué es lo que necesitamos? Es una refinería que tiene capacidad para procesar 1.200.000 barriles de crudo. Se producen 600.000 barriles de gasolinas. Costó esa refinería, que es la más grande del mundo, 8.000 millones de dólares. Se hizo en 3 años. Ya fuimos a verla. Bueno, enviamos técnicos a ver esta refinería y es lo que queremos llevar a cabo. O sea, estamos por una grande como esta de la India, porque son los 600.000 barriles que necesitamos, más lo que vamos a aumentar de producción, tanto de gasolinas como diésel, con la rehabilitación o reconfiguración de las 6 que ya tenemos. Queremos que para mediados del sexenio estemos produciendo todas las gasolinas y el diésel, que logremos la autosuficiencia. Miren, durante muchos años se ha dicho, desde luego por el interés de los que compran la gasolina en el extranjero, los guachicoleros de arriba, porque así como hay el guachicol abajo, hay el guachicol arriba. Nosotros vamos a acabar con el guachicolé. No va a haber guachicol ni abajo ni arriba. Vamos a poner orden. Se va a acabar la corrupción. Pero han venido engañando. Están los supuestos analistas hablando de que no es redituable hacer refinería, que es mejor comprar las gasolinas en el extranjero. Imagínense, es ilógico. ¿Cómo no va a ser mejor darle valor agregado a la materia prima? Pues por eso no se construye una nueva refinería desde hace 40 años en el país, pero es por el negocio de la compra de la gasolina, no es porque no sea negocio para los consumidores mexicanos y para la hacienda pública. Entonces, sí vamos a resolver este problema. Ustedes son transportistas, saben lo que cuesta el flete. Nada más de flete tenemos que pagar 3, 4 pesos más por litro si la compramos afuera que si se produce en nuestro país. Entonces vamos a atender esto y va a significar que no van a haber gasolinazos. Yo quiero hacer ese compromiso con ustedes, que desde el inicio no van a haber aumentos en los precios de los combustibles. Se van a indexar, no van a haber gasolinas. Ese es un compromiso que hago con ustedes. Tanto de la gasolina como en el caso del diésel, que es el combustible que ustedes más utilizan. También hago el compromiso de que, y aquí está el ingeniero Jiménez Espriu, Javier Jiménez Espriu va a ser el próximo secretario de comunicaciones, por eso lo invité a que nos acompañara, para que tome nota. Lo mismo en las casetas de cobre, no van a haber aumentos por encima de la inflación. Ese es un acuerdo. O sea, vamos a indexar los precios. Vamos también a que se garantice el grave, enfrentar el grave problema de la inseguridad. Yo les puedo comentar a ustedes que es el problema que más preocupa a los mexicanos. Yo recorro todo el país. Esta es una reunión cerrada, dirían los periodistas, off the record, por eso lo puedo decir. Conozco todos los municipios de México. No hay un mexicano que conozca todos los municipios del país. Ya no hablemos de los políticos, esos no conocen nada, absolutamente. Esos no están aflojados en terracería. Ellos no saben lo que es ser caminero, andar por todo México. Y sé por eso que es lo que más preocupa a todos los mexicanos. La inseguridad, el problema de la violencia. Vamos a darle mucha atención. Vamos a atender las causas que originaron esta situación de inseguridad y de violencia. Porque no es que los mexicanos seamos malos por naturaleza. Esto se produjo porque se abandonó el campo, se dejó sin apoyo a los productores, no ha crecido la economía. De esto no se habla, pero llevamos 30 años sin crecimiento económico. Sí se ha crecido al 2% anual, pero si descontamos el aumento en la población, es cero crecimiento en 30 años. Raro sería que después de tanto tiempo con la economía estancada no se hubiesen producido estos flagelos, estos problemas de inseguridad y de violencia. ¿Cómo no va a haber inseguridad y violencia si no ha habido crecimiento de la economía? Si no hay crecimiento económico, no hay empleos. Si no hay empleos, no hay bienestar. Si no hay bienestar, no puede haber paz ni tranquilidad. Entonces, tenemos que atender las causas. Que nada más estamos hablando de efectos, de todo lo que nos pasa y que desde luego es muy lamentable. Pero tenemos que ya atender las causas que originaron el problema de la inseguridad y de la violencia. ¿Por qué antes no había esa inseguridad y esa violencia? Porque había crecimiento económico. Todo lo que se conoce como periodo del desarrollo estabilizador, desde los años 40 hasta los años 70 del siglo pasado, la economía creció 7% anual. 7%. Ahora, en el periodo neoliberal en 30 años, 2%. Ese es el problema de fondo. Entonces, vamos a que la economía pueda crecer. Para eso necesitamos impulsar el desarrollo. Estos tecnócratas irresponsables, inexpertos, que aprendieron algunas fórmulas en universidades del extranjero y que las vienen a aplicar, no saben de la importancia de fomentar el desarrollo. Cuando hablaba yo de el periodo del desarrollo estabilizador, era Ortiz Mena, por ejemplo, 12 años secretario de Hacienda, ni siquiera era economista, era abogado, pero con juicio práctico, con sentido común, que es el menos común de los sentidos. Y fue cuando se hizo la infraestructura en este país, las carreteras, las presas, los hospitales. Bueno, nosotros necesitamos de nuevo impulsar el desarrollo. No es que, a ver, vamos a mantener en equilibrio lo que se llama la macroeconomía, que hay equilibrio macroeconómico, y ya, con eso, ya el gobierno no hace nada. Le corresponde al mercado, solo el mercado ya, la iniciativa de la gente, lleve a cabo el crecimiento económico. ¡No! El Estado tiene que promover el desarrollo. Tenemos que echar a andar proyectos de desarrollo, construir trenes. Necesitamos mejorar los puertos, mejorar las carreteras. Eso lo tiene que hacer el gobierno. Claro, buscando la convergencia de inversión pública e inversión privada, pero estar promoviendo el desarrollo. Si no se promueve el desarrollo, no puede haber crecimiento de la economía. Entonces vamos a que haya crecimiento de la economía, para que haya empleos. Si estamos creciendo al 2%, si logramos crecer al doble, al 4% anual, ya vamos a tener buenos resultados, y no solo en términos económicos, sino en términos sociales. Esto va a significar bienestar social, y va a significar paz, y va a significar tranquilidad. Entonces hay que atender las causas, hay que crear empleos, hay que atender a los jóvenes. Ustedes son transportistas, o ustedes o sus operadores, les dicen, cuando entran a un pueblo, ahí están los halconcitos en las gasolinerías, avisando quién entra, quién sale de los pueblos. ¿Pero qué hemos hecho por los jóvenes? Nada. Se les ha dado la espalda. Entonces vamos a atender a los jóvenes. Van a tener ustedes, porque al triunfo nuestro vamos a hacer una red de tutores. Todos los sectores productivos, los que tengan que ver con el comercio, con las empresas, van a ser invitados para que sean tutores. Ustedes van a tener 3-5 operadores jóvenes capacitándolos, por poner un ejemplo, y el gobierno les va a pagar la nómina de esos 3-5 10 jóvenes que tengan, mientras estén formando. No va a haber un joven sin oportunidad de estudio y de trabajo. ¿Saben cuánto cuesta darle becas a 300 mil jóvenes de 2.400 pesos mensuales, de familias de escasos recursos económicos, para que puedan estudiar y darle trabajo como aprendices, para que se capaciten a 2.300.000 jóvenes? En total, 110 mil millones de pesos al año. ¿Saben cuánto calcula el Banco Mundial que se roban los políticos corruptos y los traficantes de influencia en nuestro país? el 20% del presupuesto nacional. ¿Cuánto es el presupuesto nacional? 5 billones 300 mil millones. O sea, se roban más de un billón al año. Y el programa de los jóvenes nos va a costar, va a significar una inversión de 110 mil millones de pesos. Nos va a alcanzar y nos va a sobrar. El principal problema del país es la corrupción. Entonces, vamos a atender a los jóvenes. De esta manera, pues, vamos a ir resolviendo el problema de la inseguridad y de la violencia. Y también le vamos a dar un seguimiento diario, todos los días. Ya ahora hasta me están copiando. Desde las 6 de la mañana voy a tener un acuerdo con el Gabinete de Seguridad. Lo hice cuando fui jefe de gobierno en la Ciudad de México. Todos los días a las 6 de la mañana tenía yo un acuerdo con el secretario de gobierno, con el procurador, con el secretario de Seguridad Pública. Yo recibía el parte de la policía. Todos los delitos que se cometían en las últimas 24 horas. Robo de vehículos, homicidios, robos a casa habitación, robo al transporte, secuestros. Y ahí tomábamos decisiones. Todos los días. Así lo voy a hacer. Todos los días, desde muy temprano, con el secretario de la Defensa, con el secretario de Marina, con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, con el procurador, vamos a crear la Secretaría de Seguridad Pública, que se canceló. Existía la Secretaría de Seguridad Pública y sus funciones pasaron en este sexenio a la Secretaría de Gobernación y eso no ha funcionado. Se necesita una Secretaría de Seguridad Pública. Entonces, todos los días vamos a atender este asunto que tanto preocupa a todos los ciudadanos, a todos los mexicanos, y vamos a poner orden, va a haber coordinación, va a haber mando único. No hace falta reformar la Constitución. En la Constitución se establece que el presidente de la República es al mismo tiempo el comandante de las fuerzas, el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Y yo voy a asumir esa responsabilidad. No voy a delegar este asunto. Y va a haber coordinación. Ahora el Ejército actúa por su cuenta, la Marina hace lo propio, la Policía Federal lo mismo. Ni siquiera se coordina. Necesitamos que haya coordinación. Va a haber una Guardia Nacional. Vamos a integrar todas las corporaciones en una Guardia para darle atención especial al problema de la seguridad. En otros tiempos, a lo mejor, lo prioritario era la defensa nacional, pero ahora lo que más nos importa es la seguridad interna, la seguridad pública. Si se trata de defender a la patria, como lo hemos hecho en otros tiempos, todos los mexicanos saldríamos a defender a México, en el caso de que hubiese una invasión de cualquier país extranjero. Pero ahora lo que se requiere es que haya paz y tranquilidad en el país. Más, nosotros no vamos a declarar la guerra a ningún país. México va a ser país pacifista. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Pues que todos ayudemos para que haya paz y tranquilidad al interior. Hay 260 mil soldados, pero ahí están en sus cuarteles. Pueden asaltar a una persona, llevárselo enfrente de un cuartel y no intervienen porque no les corresponde. Eso ya no va a seguir sucediendo. Hay 40 mil marinos, hay 40 mil policías federales, policías estatales, policías municipales, pero no hay coordinación. Vamos a poner orden para garantizar la paz y la tranquilidad. Entonces, este es un asunto que creo que a ustedes les importa mucho para que ya no haya los asaltos en las carreteras, que no les estén ofendiendo como lo hacen en las carreteras, que detienen a sus operadores, que les roban, todo esto que está pasando. Vamos a resolverlo y que baje de esa manera el precio del seguro, porque si sigue incrementándose el número de camiones que se roban, pues aumenta la cuota del seguro. Entonces sí vamos a atender esto. En cuanto a la simplificación, les digo también, se van a terminar trámites, papeleos. Yo fui jefe de gobierno en la Ciudad de México y dejé 4 causales en el reglamento de tránsito para que a un automovilista o a un automóvil lo llevaran al corralón. 4 nada más, quité todas, simplifiqué por completo. Ahora volvieron otra vez a meterle, ¿sí? Más causales para llevar a infractores al corralón. Tenemos que simplificar. Cuando fui jefe del gobierno, expedí por primera vez la licencia permanente. Ningún otro estado ha habido una situación, un ejemplo así. Tu licencia permanente. Nada de que cada año vamos a ir a cambiarla, a modificarla, a refrendarla. No. Todos esos trámites hay que simplificarlos. Y saben que lo vamos a lograr porque vamos todos a hacer un esfuerzo. Todos tenemos que actuar con honestidad. ¿Por qué ahora no se paga el impuesto? ¿Por qué ahora no se actúa con rectitud? Porque se da el mal ejemplo en el gobierno. Cuando en el gobierno no se robe, entonces todos vamos a pagar impuestos, y no van a ser impuestos, van a ser contribuciones. Todos vamos a ayudar y todos vamos a actuar con rectitud. Cuando les digo que no va a haber guachicoleo abajo, es que va a haber trabajo abajo y nadie va a tener que estar ordeñando ductos, robándose las gasolinas. Vamos a cambiar esto y va a cambiar la imagen de nuestro país en el mundo, que ahora es una tristeza que lo que se sabe en otros países de México tiene que ver con violencia y con corrupción. Pues todo esto va a cambiar. Vamos a atender lo de los retenes. Me consta que es medida que no tiene ningún sentido. Muchas veces se hace porque hay un acuerdo con otros gobiernos de tener estos retenes, pero no es un asunto que tenga que ver con las decisiones de México. Vamos a revisar esto y vamos a simplificar todo conforme a lo que les estoy diciendo. Confianza. Ya, todos nos vamos a portar bien. Ya, todos nos vamos a portar bien. Entonces, ¿para qué estar revisando? Sí, vamos. A partir de que todos vamos a cumplir como buenos ciudadanos. Entonces, todo esto lo recogemos, son los puntos de vista de ustedes, y nos dio mucho gusto. Pues le agradecemos a Marco Tulio que nos invitó a esta reunión con ustedes. Les agradecemos. Son libres, vienen las elecciones, voten por el que le dicte su conciencia. Son libres. La única cosa que yo sí les pido es que nos ayuden, voten por el que ustedes consideren, por el que quieran, pero que nos ayuden a que se respete el voto de los ciudadanos, que no haya fraude. Porque es también una vergüenza que en nuestro país no hay democracia. Hay más democracia en Guatemala, ya ni hablar, de Costa Rica. Ayer hubieron elecciones sin ningún problema en Costa Rica. Nunca se habla de fraude electoral. Ya no hablemos de países europeos. Es una pena, una vergüenza que en México, miren, se necesita candidato. Se necesita que el candidato tenga su propuesta. Pero además se necesita tener un ejército de ciudadanos para cuidar los votos. Porque si no se cuidan los votos, se roban las elecciones. Y no estoy hablando al tantero. Ya no lo han hecho. Entonces, ¿qué les pido? Que nos ayuden a cuidar los votos para que se haga valer la democracia, que hace falta en el país. La democracia es necesaria, es un contrapeso. No nos va a traer el cuerno de la abundancia, pero con la democracia es el pueblo el que va a decidir siempre. Siempre va a tener el pueblo las riendas del poder en sus manos. Va a ser la gente la que va a decidir. Voy con este partido porque este partido cumplió y sigo adelante. Ya no cumplió, no sirvió, voy con otro. Esa es la democracia, la competencia, que aplica para todo. Si nada más hubiese una sola tienda, imagínense, el tendero, por muy bueno que fuese, siempre vendería cara a la mercancía y hasta regañaría a la gente, a la clientela. Pero si hay 2, 3, 4, 5 tiendas, tienen que tratar mejor a la gente, tienen que dar mejores precios. Esa es la democracia. Entonces, es algo que debemos de establecer en el país. Por eso pedirles que nos ayuden a que se cuiden los votos, se cuenten los votos y que gane el que tenga más votos. Muchas gracias, amigos.
Muy bien, para concluir el evento va el señor Marco Tulio a dar algunas noticias.
Señores, como estaba en el programa, hay comida, una comida rápida para todos, y luego Andrés nos hará el favor de dar el banderazo ahí de algunos camiones para que vean la fortaleza que tiene el transporte.
Vámonos, vámonos.
¿Es tuyo? Ah, buscando. ¿Es tuyo o es mío?